Stand Up, el programa que te pone en pie.
Buenas tardes, bienvenidos a Stand Up. Hoy tenemos una invitada de honor, que por fin hemos coincidido con ella. Pero antes, hola Pablo.
Hola, ¿qué tal, Daniela?
Pues está con nosotras Mary Callao, ¿lo he pronunciado bien?
Callao.
Callao, Mary Callao, vicepresidenta interina de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar aquí en Sevilla. Hola Mary, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarnos a ustedes a este programa.
Pues estamos muy contentos de tenerte aquí en nombre de la ASO, ¿no? Estamos haciendo este especial en el programa aquí de radio en la universidad. Y queremos comenzar la gran pregunta de todo. ¿Cuáles son las tareas de una empleada del hogar, Mary? ¿Qué hace una trabajadora?
Pareciera que es fácil la respuesta, pero no lo es. ¿Tú quieres que yo te conteste lo que dice en el papel o lo que realmente hace una trabajadora del hogar?
Yo quiero lo que la práctica, no la teoría. Yo quiero la práctica.
Pero a ver, primero que nos explique un poco. Que, porque muchas veces hay gente, ¿no?, que no tiene no conoce la distinción, no digamos, entre
cuéntanos las dos cosas, los dos.
Y un auxiliar.
Exactamente. ¿No? Para diferenciarlo, como tuvimos a las compañeras auxiliares que también estuvieron con nosotras, ellas nos contaron específicamente lo que hacía un auxiliar. Y yo sé que vosotras conocéis muy bien cada una lo que hace. Entonces, en la teoría, ¿qué se supone que hace? Y luego nos cuentas tú qué hacéis realmente.
Bueno, como muchos tal vez no sabrán, nosotros como trabajadoras del hogar estamos en un régimen especial. Por eso es nuestra lucha, para conseguir la ratificación plena de del convenio 189 de la OIT, que esa nos va a dar plenos derechos, igual que todos los trabajadores de España, ¿no? Ahora continuamos en un régimen especial y, por lo tanto, en ese régimen especial, en su artículo 1, inciso 4, dice que la relación especial son los servicios o actividades prestados para el hogar familiar, tareas domésticas y cuidados. Tenemos que desempeñar supuestamente un trabajo de 40 horas. Entre una jornada y otra, tiene que haber un descanso mínimo de 10 horas. Tenemos 2 horas para la comida. Y los fines de semana, un descanso de 36 horas. Los días festivos son 24 horas.
Qué alejado de la realidad está.
Y luego, a la hora de la verdad, de la realidad, ¿qué es ser una trabajadora?
Y ahora yo te digo, desde mi propia experiencia, porque llevo muchos años trabajando como trabajadora del hogar, la jornada laboral de una trabajadora del hogar empieza a las 7:30. Después hay que, generalmente, las trabajadoras estamos al cuidado de una persona generalmente dependiente. Entonces tenemos que levantarla a la señora o señor de la cama, bañarlos, prepararles el desayuno, darles sus pastillas y llevarles a fisioterapia, a la peluquería, a su control con los médicos. Nosotros somos todóloga, hacemos todo.
Y aparte, todo lo que es llevar la casa.
Llevar la casa, eso sería lo de menos, ¿no? Lavar, planchar.
Pero se supone que son las labores de una
Esas
empleada.
Son las labores que realmente deberíamos desempeñar nosotros, uh-huh, ¿no? Pero, como te digo, nuestra jornada laboral empieza a las 7:30 y termina a las 11:30 o 12 de la noche, cuando los señores se quieren acostar.
Claro, por eso muchas veces se confunde con auxiliar, ¿no? También ahí, porque hacen muchas labores, ¿no?, de eso, de llevarlo al control médico. Claro.
Sí, pues yo en las casas que he trabajado, pues he hecho todo. Absolutamente todo, todo. Las pastillas, las compras de los medicamentos en la farmacia, llevarla al podólogo, a los médicos, que no es uno, son varios, porque ellas padecen, o ellos, de varias dolencias. Entonces,
claro, que realmente el servicio que tú das, ¿no? Digamos, no es de una empleada de hogar, ¿no? O ni siquiera de un auxiliar, sino que es algo, das un servicio polifacético, ¿no? Por así decirlo.
Multidisciplinar.
¿No?
Multidisciplinar.
Es multidisciplinar. Sí. Porque el llevar una casa, para ser como más consciente de lo que es llevar una casa, lo que hace una empleada de hogar, es, o sea, guisar, como tú decías, el súper, mantener la casa limpia, o sea, que no falte nada. Lo que es el control y el dominio de toda la casa, aparte los cuidados si hay una persona en estado de dependencia.
Así es, así es. Por eso, en una de nuestras reivindicaciones que tenemos, estamos elaborando, ¿no?, un planteamiento para el gobierno, para que vean la posibilidad. Porque lo que nosotros queremos es la abolición del régimen interno, porque es la esclavitud del siglo XXI para nosotras.
Explica un poquito lo que es el régimen interno para quien no lo sepa.
El régimen interno es una persona que está contratada 24/7, 24 horas
las
al día.
Las famosas internas.
7 días.
Trabajadoras internas.
Exactamente.
¿Y están 7 días y que tienen un día, 2 días de descanso?
Ahí vamos a hablar de las personas que no tienen papeles también, porque ellas son las más expuestas a este tipo de abuso, donde le exigen de que se quede los 7 días.
Bueno, a lo mejor que, pues, no sé si se da la situación, me imagino que sí, que cuando estás trabajando, estás cotizando, ¿no? A lo mejor te dice, digamos, bueno, pues este día que deberías descansar, trabajas y lo cobras en negro, que es lo que suele suceder también con muchísimos trabajos, ¿no?
Sí, o no lo cobra, sino que está
dentro.
Lo entiende
como algo de...
Sí, sí, sí. Buah. Es que hay muchísimas situaciones.
Porque las personas que tú dices que, por ejemplo, están en situación irregular, que no tienen papeles y estarán seguramente, por tanto, trabajando en negro, quiere decir que están trabajando 7 días a la semana sin derecho a descanso.
Claro, depende eso del acuerdo que lleguen, ¿no? Porque hay, por ejemplo, por horas también, pero yo hablo con más propiedad del régimen interno porque es en el que yo me he desenvuelto, uh-huh, ¿no? Pero hay personas que trabajan también 12 horas u 8 horas, 4 en la tarde, 4 en la mañana. Uh-huh. Eso de acuerdo a lo que se llegue con al acuerdo que se llegue con el empleador.
Uh-huh. Yo quería remarcar, ya que estamos haciendo este programa, ¿no?, por el Día de las Personas Trabajadoras, ¿no?, me ha encantado un término que ha utilizado, que es la esclavitud del siglo XXI, para que vea la gente que la esclavitud no se ha abolido, simplemente se sigue dando, pero de otra forma.
¿Por qué esa búsqueda de abolir el régimen interno? Cuéntanos.
Porque una persona que está trabajando al servicio de una familia o de una persona, es muy difícil llevarlo. Tengo compañeras que tienen problemas de depresión, estrés, van a buscar ayuda psicológica a nuestra asociación.
Claro, te deteriorará totalmente la salud mental, ¿no? El de estar 24/7 ahí.
Eso en lo psicológico. Y en lo físico también. Tenemos secuelas como la artritis, la risartritis.
La fibromialgia.
Muchas enfermedades que hasta ahora...
El daño cervical.
Han quedado, la ministra Yolanda Díaz ha quedado... De ver ese tema de las enfermedades comunes que tenemos nosotros, que en realidad son enfermedades profesionales, para que lleven esa categoría de enfermedades profesionales. Porque ya a los 55 años, las personas que estamos trabajando de interna o como trabajadoras del hogar, ya se empiezan a notar, ¿no?
Eso te iba a preguntar, que yo me imagino que debido a las secuelas que genera el trabajo del hogar, porque por más que te enseñen o intentes coger una buena postura para agacharte para lo que sea, el aspirar, las limpiezas a fondo, agarrar las ventanas, sacarlas, limpiarlas, baldear toda la casa, hacer un cambio, tal, da igual, eso te revienta la espalda, te revienta las cervicales y llegas a un punto en el que me imagino que es que tenés que dejar antes de trabajar, o sea, no, no podés mantener ese estilo de vida hasta que tengas 70 años, ¿no?
Pero el caso es que ya no solamente, digamos, de, yo qué sé, de 9 a 2, sino que es todo el día y todos los días de la semana. Es algo repetitivo, ¿no?
Claro, y pasa factura. Y a los 55 años estamos hecha ya un trapo que nadie nos quiere contratar porque tenemos ya problemas aquí. Claro. Y la edad, ya dicen, no, yo es que yo no quiero de tu edad, quiero una chica de unos 30, 35 años que sea joven. ¿Para qué? Para que pueda...
explotarla.
Exactamente.
Claro, no, porque luego añádele la carga de si estás trabajando en una casa y llevas todo eso, por ejemplo, la limpieza. Tú entras por la mañana y tienes que, por ejemplo, si hay niños, tienes que arrear primero con los niños. Levántate, tiene que estar todo listo, desayuno, que vayan al cole, y ahora la vuelta al cole es
recogerlo,
preparar la comida, dejarlo todo hecho. Yo pienso que realmente en general la sociedad no tiene idea de lo importante y la magnitud de este trabajo en ese sentido, porque en el caso de las trabajadoras como tú y tus compañeras, compañeros, es para que otras personas puedan realizar su trabajo como son los dueños de casa, ¿no? Los usuarios en este caso.
Claro, que puedan realizarse profesionalmente.
Y puedan tener sus hijos, hijas tranquilamente. ¿Pero por qué? Porque tienen un soporte en casa que les ayuda.
Por eso yo digo que este tipo de trabajo es que no se le puede dar un valor. Y si se le tiene que dar un valor, que sea bastante alto. Porque no es el servicio que tú das solamente, sino lo que se lleva a esa gente del servicio. Es que sin ese servicio no pueden hacer su vida directamente.
¿Cuál es el trato del empleador hacia la empleada?
Ay, como en la viña del Señor hay de todo, dicen, ¿no? Vamos a empezar así. Pero generalmente el empleador no nos valora. No valora el trabajo tan importante que desempeña una trabajadora de hogar, que es sostener la vida de su madre, de su padre, de su hijo, ¿no? Darle calidad de vida, darle su...
dignificar la vida,
exactamente,
¿no? Dignificarla en ese sentido. No sé, es que yo pienso que no realmente no somos tan conscientes de lo que hacéis. En ese sentido, ahora mismo en esta universidad, en esta comunidad universitaria, profesores, profesora y el alumnado, compañeros y compañeras nuestras que están escuchando, que están a lo mejor pudiendo venir aquí a trabajar porque quizás en casa hay alguien que le está ayudando. No se tiene que preocupar de cambiar las sábanas cada 8 días.
Claro.
O sea, no se tiene que preocupar a lo mejor de que no le falte el pan de molde que le gusta. No digo que todos, porque, hombre, tenemos muchos compañeros que son de fuera y tienen aquí. Pero en los casos de que vienes de una familia en una situación privilegiada, que tienes a una persona realizando las tareas domésticas, jolín, es que es, no sé, para mí es algo muy grande. Pero y no solamente las empleadas del hogar como vosotras, sino cualquier persona que se dedica a lo que es el mantenimiento en general, porque estamos hablando de mantenimiento, de roles y de tareas, que además está muy feminizado.
Sí. Somos la mayoría, en su 95%, migrantes y mujeres.
Migrantes y mujeres. O sea, añádele encima
esa
situación.
Mira, justamente yo el otro día vi un graffiti, ¿no?, por la calle, que decía, tú rompes tu techo de cristal... las migrantes, lo barremos en situación irregular.
Es la realidad. Y lo triste es eso, que como te venía diciendo, no nos valoran. Y esa es otra de nuestras reivindicaciones que tenemos, de que el gobierno, los ayuntamientos, ¿no?, los gobiernos locales y provinciales, hagan una campaña de sensibilización, informando al empleador de cuáles son nuestros derechos, que la mayoría lo saben.
No, pero quieren escuchar, ¿no?
Pero no.
Actualmente, ¿quién fiscaliza el trabajo del hogar? ¿Quién controla?
Deberían controlar la inspección de trabajo.
Debería, pero debería. Eso no pasa.
No.
Porque, por ejemplo, no es una situación regular que siendo tú una trabajadora del hogar, que tus tareas están bien especificadas, tipificadas, tú estés realizando cosas que a ti no te competen y no haya nadie que esté eso mirando, porque estás haciendo el trabajo de dos personas. O sea, estás haciendo dos rubros en uno.
Sí. Por eso es que nosotros, en esas reivindicaciones que te decía, queremos separar lo que es el trabajo del hogar, lo que hace la trabajadora del hogar, lo que es los servicios domésticos, de lavar, planchar, cocinar.
De lo que
cocinar,
son los cuidados.
De los cuidados, que es diferente.
Claro.
¿No? Uh-huh. Queremos hacer esa diferenciación juntamente para lograr la abolición total de ese régimen interno.
Claro.
Tan esclavizante para nosotros.
Es que estar de interna es un trabajo muy duro, es estar 24 horas sin descanso, porque además las noches son muy largas y pesadas, ¿eh? Esas noches en las que no se duerme y tienes que tirar pa'lante al día siguiente.
Eso, porque tenemos que cuidar personas con Alzheimer, con enfermedades mentales y con personas pues que no quieren hacerse pipí en el pañal porque recién lo están probando.
Y tienen que levantarse.
Y ella dice, no puedo, es que no puedo hacer aquí, por favor, ven. Y uno tiene que levantarse a las 2, a las 4, a las 6, a levantarse, a acompañarla a que haga pipí, ¿no? O sea, es bastante sacrificado. Y la inspección del trabajo, perdona,
sí.
Que volvamos a la inspección del trabajo. Ellos dicen de que no quieren... como es el hogar es un lugar
privado,
entonces ellos como que no quieren ir a rebasar esa intimidad que tienen, ¿no?
Ah, esa es la justificación.
Esa es la justificación de ellos, que no, que cómo vamos a violar la intimidad del hogar de
las personas. Pero es que hay una persona, ¿no?, trabajadora,
claro,
en ese sentido.
Claro.
O sea, verá. Estamos en términos legales, porque no ibais a ser fiscalizados,
claro,
si estáis haciendo...
Esa es una excusa. Y la otra que me la dijeron a mí fue que no tenían suficientes funcionarios para que iban a volver a contratar personas para inspectores, porque algunos se habían jubilado.
Pero no se llevan a cabo inspecciones, por lo que tú me cuentas.
No se llevan.
No hay...
Yo creo que ni a denuncia, uno puede hacer la denuncia anónimamente, puede hacerla cualquiera, puede hacerle tú, hasta el empleador, ¿no? Porque hay empleadores que sí se nos apoyan, ¿no?
Sí.
Tienen esa empatía con nosotros y ven las injusticias.
Sí.
Pero no hay escasez de personal, por lo menos por el momento.
Te quería preguntar, ¿por qué en negro? ¿Por qué hay tantas personas trabajando en negro? Aunque tengan papeles, porque yo sé que, hombre, las de la situación irregular se entiende por sí misma porque el trabajo es negro. Pero ¿y las personas que tienen papeles y aún así trabajan en negro? ¿Es por la cuestión de las cuotas de la seguridad social? ¿Es por la cuestión del salario? ¿Por qué ganas más? ¿Por qué piensas que...?
Yo no conozco mucho, pero sé que hay personas que cobran en negro. Sé que hay personas así, pero en su mayoría no. ¿Por qué? Porque tienen que cotizar. Tienen
que cotizar. Es fundamental.
Claro, y tiene que ser completa la cotización de las horas. ¿Para qué? Para más adelante estén con el beneficio completo también de lo que sea la jubilación.
Claro.
¿No?
Y de estas personas en situación irregular que trabajan y ganan en negro, ¿qué pasa con ellas actualmente?
Es que ese es un derecho de piso que tenemos que pagar todos los inmigrantes que venimos acá. Son 3 años y a veces más de espera para poder regularizar tu situación mediante el arraigo social.
Sí.
Y esos 3 años, pues, desgraciadamente, no hay otro trabajo porque aquí no valorizan ni toman en cuenta tus capacidades adquiridas en tu lugar
país
de origen.
En tu,
¿no?,
país de origen, sí.
No toman en cuenta nada. Tú vienes aquí y es de cajón a ser trabajadora del hogar.
También es que creo que hay bastante racismo institucional. Creo que es conveniente nombrarlo porque...
Sí, eso es algo que se grita, ¿no? que se grita, dice,
es un
a voces.
Silencio. Eso,
claro, porque silencio. Si vienes de Sudamérica, digamos que no te valorizan los estudios que tengas, tus capacidades, pero si vienes de Estados Unidos ya sí que te miran el currículum, ¿no?
Claro.
Sí, racismo, que también lo hubo en la época, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en la época de las pateras, que siguen llegando y lo meten en los CIES a esta pobre gente, a estos compañeros migrantes. ¿Y qué pasa? Cuando hubo la guerra de Ucrania fue diferente, ¿no?
Claro.
Vamos a hablar porque ellos eran rubios, ojos azules.
Me imagino que eso tiene que doler mucho, ¿no? Como personas migrantes que tú ves que te rechace y dices tú, ¿por qué? O sea, ellos lo están obviamente es una guerra, lo están pasando fatal, tal, pero dices, ¿por qué ellos y ellas sí y nosotras no?
Claro que duele.
Porque lo que te demuestra es diciendo, entonces, que sí que podéis hacerlo, sí que podéis acoger, sí que podéis regularizar enseguida, sí que tenéis un mecanismo rápido. ¿Por qué no? Pues la respuesta es por xenofobia.
Exactamente. Y porque luego...
Y por porofobia. Porque también, además, dan por hecho que me imagino... Que es verdad que casi la mayoría de personas migrantes, ¿no?, que vienen... Pues las que vienen de Latinoamérica, sobre todo, ¿no?, son migrantes económicos, ¿no?, que es por la situación económica, que vos no dejas a tu país así como así porque sí, que no lo dejas, que siempre es en un acto de desesperación. Pero dan por hecho que eres pobre y por tanto es pobre y tienes que hacer el trabajo más sucio que pobre, toca en la sociedad.
Claro, es de dónde viene, ignorante. ¿De qué país?
Pobre e ignorante.
Pobre e ignorante.
Con el país ya... Te estigmatizan.
Claro. Yo tenía una señora con la que trabajé, que era al principio era muy despectiva conmigo y me decía, pasábamos por la calle y saludaba a un X persona, decía, buenos días. Y yo decía, buen día, ¿no? Buen día. Entonces dice ella, no seas tonta, se dice buenos días, no buen día. Entonces le digo yo, mire, señora, no soy tonta. Mire, voy a buscar en Google y la Real Academia Española.
Sí, está bien dicho.
Acepta las dos acepciones, tanto buen día como buenos días.
Claro.
¿No?
Es como el que dice adiós y el que dice con Dios.
Así es, así es. Y en varias ocasiones ella me corregía y me decía, como mi marido es blanco, más blanco que yo, entonces, y es alto y tiene, bueno, todo el tipo europeo, entonces decía, le voy a decir a tu marido que te enseñe a hablar.
Eso lo escucho yo un montón de veces.
Además, pero
lo de que te enseñen a hablar, porque como venís con tu dialecto, con tu de esto, el que te lo diga hoy.
No, pero una de las grandes cosas. Yo iba a decir una cosa, o sea, porque lo dice ella, si lo llega a decir una persona... Lo dice, yo que sé, un ucraniano, no se le hubiese dicho nada. Esa es la cosa. No es que el que tú digas, sino también quién lo dice.
Claro. Yo es que me hago esa pregunta, ¿no? Porque observando de cerca toda la acogida que han hecho a las personas refugiadas de la guerra de Ucrania, lo han hecho tan bien, se han apurado tanto y dices tú, leches, tienen los mecanismos, tienen la forma, tienen la rápida actuación. ¿Cuál es el problema? Tienes aquí una barbaridad de personas en situación irregular que lleva un montón de años, que además quiere trabajar. Porque yo cuando escucho que dicen que las personas, que las migra, no quieren trabajar, digo yo, ¿pero cómo? Pero si...
Eso es mentira.
Eso porque me parece una de las...
subsistencia, como si no trabajamos no podemos comer,
pero,
no
pero
podemos
si
vivir.
Vienen, además...
Pero que es el clásico que utiliza la extrema derecha, es vienen a delinquir, no porque vienen además, a trabajar honradamente.
Y esto yo lo digo ya no como algo incluso positivo, es de que venimos además de una cultura en Latinoamérica de romantizar tanto el mal trabajar, que cuando tú llegas aquí lo único que piensas es eso, en trabajar y además pluriempleo, no uno o dos, porque claro, con uno no te basta para subsistir.
Claro.
¿Cuántas compañeras tendrás tú, y lo vuelvo a repetir, pues lo dije en el anterior episodio, cuántas compañeras tendrás tú que son madres solteras, que tienen que tener un niño y aparte realizar su trabajo? Unos trabajos con unas horas, mal pagadas, y encima, pero aparte ellos tienen que hacer su vida, porque es que tú tienes que hacer tu vida, porque tu vida, aunque tú te dediques a los cuidados del hogar, Mary, tú tienes que hacer tu vida aparte, ¿no? No todo es eso.
Ese es otro problema, que ellos no entienden que nosotros tengamos una vida, no quieren saber que tengamos una vida aparte, sino es que estamos al servicio de ellos y todo.
24/7.
La clavitud del siglo XXI.
Claro, es que yo tengo una compañera que que le negaron el día de Navidad y tuvo que renunciar ella a su trabajo porque le dijo, no señora, es que no puedo quedarme porque yo tengo mi familia y voy a ir a celebrar la Navidad. Pues piénsatelo bien, le dice. Pues me lo pienso bien, me retiro, señora, pero yo no puedo permitir eso. Voy a pasar con mi familia porque es un día festivo. Así claro. como usted pasa con los suyos, yo pasaré con los míos.
Claro, y ella y renunció. Más unas fechas tan señaladas, tú lo que quieres es... ¿Y cuántas no entrarán luego de las 12 a trabajar? El día 24, la noche del 24, claro. 25 y del 31
al 1, otro día, sí.
¿Qué...? Ahora mismo, háblanos un poco de la asociación, cuéntanos. O sea, la asociación en la que está aquí en Sevilla, que yo os he reconocido a través de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, que siempre está posteando cosas de vosotras. Cuéntanos un poco de la ASO.
Mira, la asociación está legalmente constituida desde el 28 de junio del 2015. Pero empezaron a trabajar muchas compañeras, las fundadoras, entre ellas Jacqueline Amaya, uh-huh. que es la secretaria actualmente de la asociación. Pues ellas han trabajado mucho y la asociación pues, es una asociación de índole asociativa, de naturaleza asociativa, que sin fines de lucro, donde nos reunimos muchas mujeres para apoyarnos. Para apoyarnos mutuamente, para ayudarnos.
Entiendo que os autogestionáis, ¿no? Que no sí, cobráis no, nada de...
No, no,
de
nada, nada, nada. Es un trabajo voluntario claro. que hacemos todas. Con dedicar nuestro tiempo a las compañeras, porque es que es el pan de cada día. Uh-huh. Escuchar las historias desgarradoras de cada compañera, que de verdad que si yo les cuento, me pongo a llorar. De verdad.
Sí.
Cada una va con su historia, los despidos improcedentes, por ejemplo. Una compañera mía que estaba en el hospital, en la Macarena, estaba con baja médica. La señora, desgraciadamente, en ese interín murió.
Sí.
El hijo no esperó que ella salga del hospital y se presentó en el hospital con la carta de renuncia.
De despido, ¿no?
De despido, de renuncia, porque ellos no hacen el despido, sino que llevan una carta donde tú renuncias.
Ah, para no darte el finiquito.
Exactamente.
Qué fuerte.
Y otra compañera que también, ahora actualmente nosotros creímos que con ese con el decreto ley
sí.
de septiembre, del 6 de septiembre o del 12 de septiembre, no me acuerdo bien la fecha, el último decreto de Yolanda Díez,
sí.
Se suprimía lo que era el desistimiento del empleador,
sí.
donde el empleador, si quería, pues te despedía el rato que quería sin justificación ni nada. Uh-huh. Ahora, con el decreto de ella, ha cambiado. Ahora el empleador, para despedirte, tiene que hacerlo con unas 7 días de anticipación, tiene que hacerlo por escrito y justificar la causa del despido. Pero entre los incisos que hay para causales para ser despedida, hay uno que se llama falta de confianza, que yo lo veo como ambigua, ¿eh? Porque tú cómo pero pruebas suena, la falta de confianza,
¿no? Eso te iba
¿no?
a decir, eso es un poco raro, ¿no?
Bueno, y de ahí se están agarrando, porque a una compañera mía hace unos días atrás, que también está con baja médica, se la ha despedido de su trabajo porque ella estaba trabajando y con baja médica, ¿no? O sea, le dieron la baja médica y la han despedido por falta de confianza.
Fuerte.
¿Y o sea, qué es la falta de confianza?
Eso digo yo. ¿Cómo pruebas la falta de confianza? ¿Cómo? ¿Cómo la pruebas? Claro. Ahí volvemos a estar indefensas nosotras. ¿Por qué? Porque es lo que diga el jefe, ¿no? Si quiere puede decir que le ha robado algo.
Pasará un montón eso, ¿no?
Yo creo que sí, estoy viendo casos, ¿eh?
Que mucho de acusarte de, mira, te va porque piensan que le has quitado algo.
Todos los despidos que están habiendo, falta de confianza.
Es como el clásico, ¿no? Cualquier cosa y qué fuerte.
¿Y esta asociación tiene un nombre en especial o...?
¿Perdón?
El nombre de la asociación.
¿De nosotras?
Sí.
Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla.
Uh-huh. Y lleva eso desde el 2015.
Desde el 2015, sí. Y yo formo parte de la directiva, de esta nueva directiva, porque cada dos años, pues, ¿no? Se convoca a elecciones. Uh-huh. Y pues a mí me ha gustado personalmente involucrarme en esto, porque yo de primera mano sé.
¿Y qué hacéis con las demás personas asociadas a la asociación? O sea, ¿os reunís? ¿Hacéis también asesoramiento a las compañeras, seguimiento?
Tenemos trabajamos con la ODS, Oficina de Derechos Sociales, que también funciona ahí en el Pumarejo, que es nuestro lugar de encuentro también de nosotras. Hay como 15 organizaciones que están ahí en el Pumarejo. Y con ellos, con ODS, trabajamos conjuntamente en el tema de asesoramiento jurídico a las compañeras, pero hay veces que el asesoramiento es lo básico, sí. Y las compañeras necesitan tomar los servicios de un abogado.
Sí.
Y lo derivamos, pues, a los diferentes sindicatos que hay de...
Que para que se asesoren a través
de ella, ¿no? Para que se asesoren, ¿no? Y le sigan...
¿Tú estás sindicada, Mary?
No, no estamos sindicalizadas. No
¿estáis
estamos.
Solo en la plata? O sea, la asociación.
Es la asociación, sí. Es una asociación. Estamos pensando en afiliarnos. He estado yo recabando información de diferentes sindicatos.
Sí.
Porque os queréis afiliar en conjunto, imagino, ¿no?
En conjunto, porque personal no nos
No nos escucharían, ¿no?
No nos escucharían una y otra el tema económico.
Claro.
Que las compañeras, de cada cinco compañeras, cuatro somos pobres y la quinta está en extrema pobreza.
No me digas.
Sí. Entonces, wow. El dinero para nosotros es esencial. Y eso hablamos nosotros con... Me reservo el nombre del sindicato con el que hemos hablado.
Vale, muy bien.
De que nos hiciera, una propuesta, ¿no? De para afiliarnos nosotros con todas las socias, o sea, como sí. Asociación.
Ajá.
Para que nos brinden, pues, el asesoramiento y todo lo que haga falta, porque ahí dan también talleres de formación. Nosotros lo damos también, como nos autogestionamos y las compañeras, bueno. Las socias pagan una suma simbólica de 3 euros.
Sí.
Mensual.
Sí.
Entonces, y alguna organización también nos ayuda económicamente.
Sí.
Y con ese dinero, pues nosotros lo volcamos en ellas, en dar talleres. Más que todo, yo hago hincapié en el tema de la formación digital. Porque todas debemos saber manejar en el móvil y en el ordenador.
Cuestiones básicas, ¿no?
Exactamente, para poder acceder a tu vida laboral.
Eso te iba a decir, porque no vea la brecha digital. O sea, poco hablamos de que muchas personas... O sea, uno, ya están las personas mayores, que a las personas mayores, a las pobres, también se le están obligando a hacerlo todo de manera digital. No me quiero imaginar una persona migrante que además no cuenta con una formación digital o no tiene ese proceso, y ahora llegas y todos los procedimientos administrativos, porque ahora todo lo tienes que hacer o con clave PIN o con certificado digital.
Sí, claro,
digital.
Es que no tienes acceso a nada de la seguridad social.
Y además tienen que, entonces, por tanto, yo no sé si es que la administración pública da por hecho que no falta un ordenador o una tablet en todos los hogares. Yo es que no lo sé, porque tú tendrás compañeras de tal que estarán en extrema pobreza, que no se podrán permitir ese tipo de cosas, ¿no? No,
bueno, claro, y enseñar cómo funciona, ¿no? Algo que no hace lo público, pues vosotras lo hacéis entre vosotras y de manera autogestionada. O sea, sí. Me parece algo estupendo.
Le enseñamos, también hacemos talleres de formación, nos formamos nosotros y transmitimos también nuestros conocimientos sobre los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, las últimas normativas... Uh-huh. Cómo nos favorecen.
Qué bien.
¿No? Incidencia política también. Creamos red con diferentes organizaciones también con ese mismo fin de hacer talleres, de formación, capacitación.
Es que se nos olvida que también, es que, vamos a ver, hay que recordar que sois personas, sois seres humanos y aparte del trabajo que ejercéis, también queréis realizaros como persona y tenéis que ser consciente y educaros de muchas otras cosas que afectan, como el tema de la violencia de género, el tema de reconocer. Yo creo que incluso habrá muchas personas que no reconocen que están sufriendo algún tipo de discriminación.
De por violencia,
¿no? Y los temas de violencia, ¿no? Entonces, eso encima es otro trabajo aparte. Y luego añádele como siempre el factor emocional. ¿Cómo te afecta a ti persona? No, o sea, no me puedo imaginar, o sí que a veces hago memoria y me imagino, lo jodidamente duro que te trabaja emocionalmente el que te traten mal, el que te tengan súper explotado, el que no tengan en cuenta tus pensamientos, tus sentimientos, que larguen o digan comentarios delante tuyo cuando lo estás haciendo, y encima que menosprecien lo que estés haciendo. O cuando no hagas algo bien, encima te pidan que lo vuelvas a hacer.
Sí.
Creo que no somos, o te lo pregunto yo a ti, ¿tú crees que la gente es realmente consciente de eso? ¿Tú piensas que nuestra sociedad o las personas somos realmente conscientes de que
no
tratamos peor que a un animal? Creo que a los animales lo tratamos mejor de lo que trabajamos a las personas que se dedican a los empleos del hogar.
Sí, falta mucho, mucho de sensibilización, de sensibilidad hacia nosotras.
De conciencia, de tomar, de como... Sí.
Tiene que ser una... yo creo que el gobierno es el encargado, ¿no?
En este caso sería, lo ves como...
De hacer una campaña.
Eso.
De sensibilización.
Me parece muy curioso eso que nombras, lo de que desde las propias instituciones para que se normalice, ¿verdad? Claro, de una manera, claro, para que...
Poco a poco, para que...
Como en plan de, si no nos escucháis nosotras, pero por lo menos, gobierno, hacer algo por nosotras, ¿no? Ya que a nosotras no nos oís, ya que a nosotras nos menospreciáis, que menos que la propia administración pública sea la de que difundan. Así como hacen un montón de otras campañas para difundir sobre distintos temas, ¿por qué no hablar sobre...?
Correcto, eso es lo que decimos nosotros, ¿eh? Que ¿por qué no se nos toma en cuenta también cuando se trata de que vayan a pelear por nuestros derechos los sindicatos?
Sí.
Yo creo que lo apropiado sería de que ellos se bajaran un poquito de su pedestal.
Sí.
Y vinieran a las asociaciones de las trabajadoras.
A ver la realidad, a conocerlo.
¿No? Y preguntarnos, ¿qué piden ustedes para ir, no?, con algo sólido, algo veraz.
Yo estoy segura que allá. Pedro Sánchez tiene una persona que le cambia las sábanas cada tantos días. ¿A que sí, Mary?
Todo mundo tiene.
Y que él no hace el supermercado en su casa.
No, no lo hacen, ¿no?
No, y me voy al ejemplo más alto. No es por nada, sino porque no tiene por qué ser justo. Pero el presidente del gobierno, que tiene un montón de responsabilidad y muchas cosas, yo estoy segura que no tiene tanto tiempo y tiene que haber alguien ahí que le está haciendo esas cosas.
Es que es mucho, mucho el trabajo que hay de trabajadoras del hogar en la familia, más o menos en un 50% o más, no sé estadísticamente cuánto es el porcentaje que hay de trabajadoras del hogar en cada familia.
Mary, ¿tú piensas que...
Yo quería hacer una pregunta, ¿sí?, ¿no?, sobre esto. ¿Vosotras trabajáis en una empresa, digamos, que agrupe todos estos servicios de empleado de hogar, o la mayoría de vosotras de la asociación trabajáis por cuenta propia?
Trabajamos cada una. Eso es lo malo, que no tenemos nosotros...
alguien que os coordine y os gestione, ¿no?
Sí, libertad para gestionar, para claro, tener un acceso no en el mercado laboral. Nosotras nos buscamos. Nosotras ahí tenemos una mini bolsa de empleos,
sí,
que la gestionamos para las compañeras cuando se quedan sin trabajo.
Claro. Y a la hora de denunciar... Es más fácil a una sola, digamos, empresa, ¿no?
Claro.
Que no es lo mismo dar parte a una empresa y decir, mira, me ha pasado esto, que cuando vosotras, que estáis completamente solas y soy quien es, o sea, o tenéis que autogestionar con el trabajo, ¿no?
Claro.
O sea, ¿a quién le replicas? Porque si es justamente con la persona a la que tú le estás dando un servicio, es quien con quien estás teniendo el conflicto, por eso lo de la pregunta hace rato, la fiscalización, ¿no? Entonces, claro, es que nadie pondrá una queja, nadie pondrá una demanda porque...
No, nosotras no la gestionamos, no gestionamos todo porque tenemos que buscar, hacemos acompañamiento a las compañeras que están en ese problema.
Claro.
Yo u otra compañera, depende de la disponibilidad, porque todas trabajan, yo porque estoy con baja médica, ¿no?
Claro.
Tengo más libertad, más tiempo para ir y acompañar a las compañeras, la inspección de trabajo.
Sí. O a darse de alta, acompañar a la extranjería.
Sí.
O incluso me imagino que a los centros sanitarios, ¿no? Para que se saque la tarjeta, o un montón de cosas, porque hay muchas que llegan, que muchas personas...
Empadronamientos. Que... Es que todo es complicado.
Sí.
Es complicado.
Es un poquito complejo, la verdad.
Y somos pocas personas en la asociación y nos tenemos que partir,
claro,
¿no? Repartir las tareas, tú aquí, yo allá, mira, ve allá.
Claro.
Entonces...
¿Qué pasa con la...? Es que es un tema que es que sí o sí hay que tocarlo porque compete totalmente. ¿Qué pasa con el tema de la violencia de género? ¿Con las agresiones? O sea, dentro de las situaciones de riesgo que vivís en el trabajo, de todo tipo... es inevitable no vivir esa situación, ¿verdad, Mary?
Sí, yo la he vivido.
¿Tú la has vivido, aunque?
Sí, yo la he vivido, el acoso sexual ahí en el trabajo, y yo y muchas personas, compañeras mías.
¿Y cómo lo gestionáis eso cuando pasan agresiones y cosas así? Porque además eran agresiones que están súper normalizadas y que no entenderán por parte de los hijos, por parte de los usuarios, por parte de quien sea, ¿no?
Claro, generalmente le dan credibilidad a la persona, ¿no? Al jefe, nunca sí. A nosotras. Entonces, la única salida digna que tenemos que hacer es renunciar al trabajo.
Siempre es la única salida, ¿no?
Es la única salida. Primero está la dignidad de uno, ¿no?
Claro.
Sí. Y tenemos muchos problemas. Tenemos, por ejemplo, compañeras que han sido... Y esto está a nivel estatal. Hay una cooperativa que capta a las trabajadoras del hogar, pero le da de alta como autónoma.
Ah, pero eso es duro, ¿eh? Autónoma siendo trabajadora del hogar.
Bueno, claro, claro. Después métele se encuentra con la seguridad social. Tú debes a la seguridad social 800 o 1000 euros y ella no está enterada de que se le han dado de alta como autónoma.
Uy, eso es duro.
Entonces, eso suele pasar con la Gig Economy, ¿no? Que de la que se habla ahora, que son todos los trabajos, digamos, precarios.
Claro.
En los que se coge al trabajador y se le pone como autónomo y ellos no lo conocen. Y no saben todo lo que conlleva, ¿no? Digamos.
Hombre, porque ser trabajadora del hogar y ser autónoma, eso es una pecha de trabajar.
Creo que eso fue lo que pasó con los riders, ¿no?
Sí.
De hecho.
Sí. Eso es muy duro, ¿eh? Porque eso, ¿cuántas casas tienes que hacer a la semana o al día y hora para pagar tú una cuota de autónomo?
No, pero es que se lo hacen a las internas, no se lo hacen a...
Claro, por ejemplo, es que...
Porque
además está mal pagado, ¿verdad, María? Hablemos un poco de los salarios.
El salario mínimo es el mínimo. Es que la gente se agarra del salario mínimo. No es, eso dice que es el mínimo que nos deben pagar a las trabajadoras del hogar.
Hablando de 40 horas o más. De
40 horas.
O más semanales que hacen, ¿no? Me imagino.
No, nosotros hacemos por lo menos 60, ¿eh?
Eso te iba a decir. Claro. O lo de 40, no.
No. Solo en el papel. Por eso te decía al principio.
En el papel, pero en la realidad.
No, en la realidad es muy duro.
Ah, sí. Por ahí va, ¿no?
Sí. Y no son reconocidas. Y también la ley establece que las horas de presencia, pues, también deberían tener un valor.
Claro.
Pero no. Esperemos de que vamos siempre avanzando.
Claro.
Porque estamos avanzando. Hemos conseguido algunas cositas con la ratificación después de 11 años del 189 de la OIT, pues
sí. Ha sido un gran avance de, bueno,
sí.
La verdad que es un poco vergonzoso que hayan tardado tanto en hacerlo, pero el que ahora haya un derecho a paro es como rasguñar.
Madre mía, es un exitazo eso.
Eso habrá sido una fiesta, porque imagínate tú hartarte de trabajar, te quedas sin trabajo y que no tengas derecho a paro, tío. Pablo, es muy fuerte.
Claro,
¿eh?
Y sí. Tener que esperar un año más, porque tenemos que cotizar. Estamos empezando a cotizar desde octubre del 2022.
Sí.
Hasta este año, en octubre, noviembre, recién, si has trabajado de forma consecutiva, puedes acceder al paro.
Sí. Qué fuerte. Y todavía, y por lo que tú hablas.
Un derecho tardío y todavía hay que esperar.
Exactamente. Pero y las más reivindicaciones que aún quedan, que es que no están sobre
el
papel.
Mucho. A mí me alegra mucho que hayan ido ayer a los de la ILP. El impulso de la regulación para los que están indocumentados, ¿no?
Claro.
No. pues eso es un avance. Se logró conseguir las 700.000 firmas.
Sí.
Y ayer estaban exponiendo sus motivos las personas que impulsaron esto. Me alegro por ellos porque todos hemos colaborado firmando, apoyando, haciendo campaña. Y es la única manera que tenemos de salir adelante. Todos unidos, porque así se consiguen las cosas. Cada organización por su lado no consigue nada.
¿Tú piensas que aunque estemos colectivizados tenemos que estar todos en el mismo frente con nuestras diferencias?
Así
y
es,
todo,
exactamente.
Hay que buscar...
Tiene que prevalecer las cosas comunes que tenemos, claro, los intereses comunes, y dejar esas diferencias, el ego, el
bueno,
liderazgo.
Bueno, de hecho vosotras mismas ya lo estáis aplicando, ¿no? Porque si os queréis digamos, como asociación, meteros, digamos, colaborar con un sindicato. Claro, es que no podemos, digamos, en España la tendencia, ¿no?, a todas las organizaciones y las fuerzas políticas es a fragmentarse.
Sí, además vivimos...
Y al final, o sea, es una lucha colectiva.
Claro. Por ejemplo, tú desde ese punto de vista que ahora mismo... Yo, por ejemplo, te considero una activista porque estás reivindicando derechos desde la plataforma, a ti y a tus compañeras, que se está viendo, ¿no?, esa fragmentación, como dice Pablo, a nivel sociedad, que parece que no estamos todos divididos porque, claro, como cada uno de sus padres y de su madre, como se dice, ¿no? Pero tenemos intereses comunes. O sea, a lo mejor sí que nos diferenciamos porque cada caso es un mundo. Obviamente no son los mismos problemas una persona que es trabajadora del hogar que a lo mejor es de aquí, que una que viene de allí lejos, de otra que no habla español, a lo mejor que ya tenemos la carencia del idioma, de una persona que a lo mejor no sabe leer, porque habrá muchas personas que vienen que tendrán un índice de analfabetismo, lo que sea, y tú te vienes y te encuentras en el nuevo mundo, tal. Entonces, son evidentemente sí, detalles que hay que cuidar, tal, pero luego ese fin, como decías tú, común de buscar una regularización pronto para todos, o sea, que la gente quiere ponerse regular, no porque todo el mundo quiera luego volverse ciudadano o ciudadana del país en el que está, sino lo quiere hacer para poder trabajar, para poder cotizar, porque es un derecho.
Claro que sí.
Para que tú el día que te jubile, que llegue el que te pase lo que sea, tú tengas esa remuneración, porque para eso lo has trabajado, has pagado,
claro,
tus impuestos.
Muchas veces se entiende para las personas migrantes, ¿no? O sea, se considera que exigen la regularización como un capricho. Pero cuando realmente, si exigen la regularización, es porque tienen que hacer uso de unos derechos y libertades que tienen, digamos, ¿no? Y que necesitan esa garantía a nivel laboral, a nivel social.
Claro.
Y yo no entiendo, el gobierno debería hacer la regularización, porque es beneficioso para ellos.
Hombre, ¿cuánta gente pondríamos a trabajar y a dar de alta la seguridad social?
No, nada de eso. El dinero que recaudaría...
¿Por eso?
No, porque esa economía sumergida se cobra en negro.
Claro.
Por lo tanto, no llega a las arcas del gobierno.
Exactamente.
Por eso, es que justamente
y se acabaría
eso
con los conflictos laborales,
claro,
que existen.
Hombre, y es que eso daría un respiro, que es que hay que pagar pensiones, que es que hay que blindar de presupuesto un montón de sectores. Es que cada vez tenemos más necesidades. Y justamente luego de, volviendo al principio lo que decías, ese trabajo precario, mal trabajado, todas las dolencias que tiene, que tú llegues a una edad en la que ya no puedas trabajar y tú, que además te has dedicado a dignificar la vida de otras personas, ahora no te toque tener una vida digna, es que es muy injusto. Yo no sé si la palabra es injusto o no sé si hay otra.
Hay palabras más fuertes, pero me las reservo.
Claro. Sí.
Porque no sé, es lo que yo pienso, ¿no? De aquí al futuro, y dice, esas generaciones, las personas que se dedican a cuidar del hogar, de las personas en el futuro también merecen ser cuidadas, merecen tener una vida digna. Así como yo admiro mucho la labor de dentro del hogar, porque yo soy maniática de las cosas, de la limpieza y el orden. Entonces, para mí, que todo esté limpito, ordenadito, es una cosa tan valiosa. Entonces, yo valoro mucho esa mano de obra. Ya no solo por mí, sino que en general siempre la he valorado mucho. Tal vez porque de mi casa a lo mejor me enseñaron a valorarla. A lo mejor es algo que viene de cuna, ¿no? Y que deberíamos de aprender a transmitir más a nuestros hijos el valor de lo que es el cuidado del hogar y tal.
Bueno, lo que decía Mary, también el gobierno tiene que tomar ese papel de sensibilización, ¿no? Porque vemos que en una sociedad totalmente egoísta,
Eso, es que hay, yo creo que es
una
cuestión
sociedad
también de
que no se preocupa, ¿no? Y que por los derechos y la libertad del resto.
Sí.
Que mira por uno mismo.
Sí.
Pero es que esto es. O sea, viene de arriba. Si es lo que hemos estado comentando antes. Al gobierno le beneficia, ¿no? La regularización. Pero claro, como no se mira por el interés colectivo, se mira por el interés de unos pocos. Ahí está el problema.
Correcto, sí.
Yo escucho mucho una crítica que hago yo mucho al feminismo occidental y hegemónico. Es que habla mucho del empoderamiento de la mujer profesional, que puede salir a hacer su vida y luego además puedes tener a sus hijos y no te hace falta un acompañamiento para tú tener, para ser madre o lo que sea. Y pienso yo, digo, sí, la mujer profesional que sale a su casa, realiza su vida y todo. ¿A qué costo? ¿A qué costo esa persona profesional? ¿Por qué? Porque está contratando a otra persona, a otra mujer, para que le cuide a sus hijos, para que ella pueda realizarse profesionalmente.
Totalmente.
Sí. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que incluso volver a, no sé, a menospreciar a alguien de ese modo? O sea, en plan de yo, sí, yo voy a rehacer mi vida, pero ahora yo voy a hacer más yo que de eso, pero voy a contratar a alguien, le voy a pagar lo mínimo y que haga todo por mí, todo lo que yo no puedo hacer, porque yo tengo que realizarme profesionalmente e individualmente.
Así es. Hicimos nosotros con una compañera un video que se llama La cadena de cuidado. Ya te lo voy a pasar.
Sí, sí, pásanoslo.
Y ahí se ve, es una fábrica de cuidados.
Sí.
¿No? Y al final, la pregunta que me hacen es, ¿y qué pasaría, no? Si ustedes dejaran de trabajar. Si las trabajadoras...
Esto quiero saber yo. Yo me gustaría en algún momento de mi vida...
Volveríamos atrás completamente.
Me gustaría volver a algún momento de mi vida en el
que... Se colapsaría el sistema completo. Porque yo creo que el presidente ni iría...
tendría que quedarse a planchar la casa, llegaría tarde al pleno.
Claro, tendría que quedarse en casa.
Yo estoy segura
porque no tendría la ropa limpia.
Un 80-90% del Congreso de Diputados no llegaría a tiempo a sus labores porque se quedarían planchando la camisa.
Nada, ni ningún funcionario, ni los niños irían al colegio.
Eso.
¿Ah? La señora tampoco tomaría desayuno ni habría quien la bañe. Entonces, se colapsaría el sistema, es que es verdad.
Claro. Y luego hay una cosa muy fuerte que es que lo tengo que decir en voz alta, que el otro día tuve una epifanía así pensando y digo, ¿cuántas veces he escuchado yo yendo a la calle, escuchando la frase de estudia, si no quieres limpia culo, limpia casa? Y digo yo, perdona, ¿qué pasa? Que ser cuidadora, o como lo llaman las famosas limpia culo, o una limpia hogar, eso es menos trabajo. Estás diciendo que tienes que estudiar porque si te dedicas a eso que...
Es que el problema parte de
me
que...
Me parece una...
Eso duele, ¿eh?
Me sí. parece
eso
tan
duele
fuerte.
Como una bofetada. Porque sí. Hay muchas compañeras mías profesionales. Hay contadoras, psicólogas, peluqueras, abogadas.
Pero Mary, aunque sea solamente, aunque tuviera, aunque no hubieras estudiado absolutamente nada, y tu trabajo y a ti lo que se te deviene, lo único que hagas sea ser limpiadora o limpia, ¿por qué eso va a ser
el problema viene de cómo esta sociedad valoriza unos trabajos más y otros menos.
Es que es...
Y normalmente el trabajo manual y el que suele ser más precario... Es el que...
Es que yo lo veo tan fundamental. Dices tú, no,
claro,
no,
y luego,
cuidado, haz eso. Tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer todo eso. No vaya a ser que te conviertas.
Claro, es que al final los trabajos más precarios, más precarizados y menos valorizados son los más importantes en la sociedad. Y es que es el gran problema. O sea, a mí se me ha venido ahora a la mente el lema este que siempre escuchamos, los médicos salvan vidas, ¿no? Y yo lo pensaba y digo, vosotras, es que... Para que se salve esa vida hay que sostenerla primero.
Claro.
Y quienes sostenéis la vida de esas personas
somos
de
nosotras. Somos
y para mí eso tendría que tener igual o más peso que el de un médico.
Claro.
Claro. Es que es algo que no se valora, tío.
A mí me pasó lo que tú dices.
Sí.
Yo estaba trabajando donde una señora y tenía dos niñas. Y la simbé como simbamos en mi país. No le gustó. a ella, como
la peiné. ¿Qué significa eso? Cuéntanoslo para que no lo sepa.
La trenza con trencita.
Ah, vale, que la peinaste, sí.
Claro, y ella diría, la ha dejado como una india a mi hija.
Oh,
¿vale? Y después la niña se arremangó las manguitas.
Sí.
Y se quedó así, con la arremangada las manguitas. Y le dice, no te pongas así las mangas que pareces una chacha.
Ve ese comentario.
Oh, ¿qué hay así de comentarios?
Es que hasta que hemos punto lo normalizado. Y de verdad, porque es que
uno
yo lo
siente
sigo...
una cosa aquí, porque uno es persona, uno es educada, tiene cultura y
¿sabes
la
qué pasa?
Tratan, pero
y que te tiene las cosas como relucientes. Un zapato,
realmente, ¿eh? Realmente no se normaliza. Realmente sí lo entienden, ¿no? Y te da rabia. El problema es que no te escuchan.
No, pero
claro,
es que...
y cuando las instituciones no te escuchan, parece que lo están normalizando. Y muchas veces, digamos, es la máscara, ¿no?
Del
Estado,
de
¿no?
Yo siempre he escuchado que lo mejor era un presidente del gobierno, un juez, un congresista, un diplomático, una ingeniera, todo con los nombres, ay, ¿no? El nombre, no sé qué. Eso, no vaya a ser barrendera, ¿eh? Perdona.
Basurero, claro.
Un basurero. Un albañil. Perdona.
Y los trabajos más duros son los que menos cobran y encima los que menos valorizados están. Es que...
Ahora sí lo valorizamos cuando conseguimos que un robot lo haga. Cuando conseguimos que la inteligencia artificial
se
y que el robot lo haga, lo aplaudimos. Y es como...
Yo creo que el problema parte también del sistema económico, ¿no? En el que nos movemos. Nos vemos un sistema económico en el que le damos valor económico a unos trabajos. Y quiero decir...
Pero un valor económico no justo.
Claro, es un valor económico no justo. Ya no solamente es el servicio que das, sino el peso de la historia que tiene ese trabajo.
Claro.
Porque no eres tú en el presente, sino las que estuvieron detrás durante tantos siglos para que hayamos llegado ahora donde estamos.
Claro. Es que si no se valora, Mary, de por sí, el trabajo de ama de casa, ¿qué no se considera ama de casa? Es que no, imagínate, o sea, las empleadas domésticas, es que quedan otra vez encima por el rango por debajo de la ama de casa. Es que no sé cuál es, pero o sea, si tuvieras que hacer una pirámide de por dónde queda, es que no sé, da igual, el trabajo doméstico, el trabajo del hogar siempre queda por el subsuelo.
Nosotras somos la base. Nosotros somos la base, sostenemos todo. Les guste o no a la gente.
Les pesa a quien le pese.
Sí. Les guste.
Pero no.
Y además es que de ahí nace el odio, nace el resentimiento, el asco, ¿no? De las personas que tienen, digamos, un entrecomillado, como diríamos en esta sociedad, buen puesto laboral. Son los que repudian eso y son los que tienen más actitudes o racistas, ¿no? Con las personas que trabajan, o más, digamos, de despectivo, ¿no? Porque, claro. Dicen, y sobre todo está sucediendo cada vez más con la clase media. Estamos viendo que cada vez podemos encontrarnos en esa situación. Y claro, de ahí nace el miedo y de ahí nace todo eso. Bueno, y no me extiendo más porque tenemos que ir ya finalizando el podcast. ¿Quieres contarnos algo último, Mary, que de alguna experiencia o alguna reivindicación? Que sea fundamental.
Las reivindicaciones están ahí y las vamos a seguir haciendo. Pero quiero dejar un mensaje cortito a la sociedad civil española.
Cuéntanos.
Como trabajadora del hogar, pido que se pongan las manos al corazón y que vean que en su casa tienen a una persona, que valoren el trabajo que desempeñamos con mucho cariño y mucho respeto para ellos.
Sí. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Mary, a ti, a tu asociación. Gracias por compartir. Nosotros esperamos que podáis volver en otro día, otro episodio para seguir, porque nos hemos quedado cortos de información. Así que
totalmente.
Yo me quedo con ganas de más. Así que nada, invitaremos a toda la gente para participar en los seminarios, las cosas que hacéis y acompañaros en bueno.
Y pedir a la audiencia que toda la visibilidad que se le pueda dar, no yo no a este podcast, sino a la asociación.
Exactamente.
Porque la lucha, como dije antes, tiene que ser colectiva, ¿no?
Muchísimas gracias, Mary. Pues nos vemos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.